COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos de Cristóbal Cabezas. Muy atentos estamos a la situación de Elcogas. Alrededor de 150 trabajadores de la plantilla y de las empresas auxiliares han cortado hoy durante media hora la carretera CR504 para después continuar las concentraciones en el interior de la central. Los representantes sindicales han pedido la unión de todos los empleados para hacer presión contra la dirección de la empresa y evitar su cierre. Ángel León es responsable secretario general de la Federación de Industrias de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha.
Yo sabía que en la reunión de ayer no íbamos a sacar nada claro, pero es que nos interesaba mantener el conflicto, nos interesaba que se hablara del Cogas, y es lo que creo que tenemos que seguir haciendo el conjunto de trabajadores y trabajadoras, pero insisto, desde la unión y el consenso de todo, y todo lo que estamos aquí, creo que a todos nos interesa el que esto al final no se quede al final en una cuestión del pasado con lo que ha costado.
Hay que recordar que 116 de los 130 trabajadores contratados en las empresas auxiliares no continuarán trabajando a partir del 28 de agosto. En ese sentido, ambas federaciones de industria y energía de UGT y comisiones han solicitado a la dirección del Cogas una reunión urgente. José Antonio Alcaide, presidente del comité de empresa.
Una carta dirigida a la dirección de la empresa y no la firmamos el comité. La firman los sindicatos, pidiendo urgente una reunión con todas las federaciones que están afectadas por los despidos de las empresas auxiliares, de todas.
Es la noticia que destacamos hasta ahora y que enseguida, como siempre, ampliamos. Antes, tiempo y tráfico. Lunes 17 de agosto de 2015, seguimos con intervalos nubosos en casi todo el territorio, más abundantes en las serranías del norte, donde pueden producirse chubascos esta tarde en las serranías de Cuenca y Guadalajara y también en Parameras de Molina. En cuanto a las temperaturas, sin grandes cambios, llegaremos a los 32 de máxima. DGT, Alicia Gutiérrez.
Buenas tardes, hasta ahora se circula muy bien por las carreteras de Castilla-La Mancha. Afortunadamente no hay en este momento inconvenientes graves, salvo un accidente en Cuenca en la A3 cerca de Tarancón. Debido a este accidente van a encontrar cortado uno de los carriles en el kilómetro 82 circulando en sentido Madrid. En el resto de calzadas hablamos de tranquilidad, cuidado con las obras, eso sí, en Ciudad Real y en Santa Cruz de Mudela en la A4.
Gracias, Alicia Gutiérrez. Acabamos de conocer otro accidente ocurrido en la localidad toledana de Ocaña, en la Nacional 301, kilómetro 67, colisión de un camión y un turismo con una persona atrapada. Hasta el lugar se acaban de desplazar en helicóptero medicalizado, Guardia Civil de Toledo, una UBI de Tembleque, médico de urgencias y Servicio Municipal de Extinción y Salvamento de Ocaña, además de los bomberos, por supuesto, y la policía de Ocaña. Están intentando liberar a esta persona que está, como decimos, atrapada tras este accidente en Ocaña. Estaremos, por supuesto, atentos a este suceso de última hora. 2 y 13.
¿Vive con la incomodidad de humedades en su vivienda y le lloran las ventanas? ¿Le sale moho en paredes o armarios? ¿Se cae la pintura? Murprotec, multinacional europea con más de 60 años de experiencia, le soluciona los problemas de humedad con entrega de certificado de garantía por escrito. Pida gratuitamente un análisis del problema. Tiene más de 12 motivos para elegir y confiar en Murprotec. Descúbralos en www.murprotec.es. 930-1130, 930-1130. Murprotec, la solución definitiva a sus problemas de humedad.
La situación del Cogas sigue siendo el principal motivo de batalla, caballo de batalla política de este lunes. El PP considera que Page no ha estado a la altura como presidente de la Junta en ese asunto. Ha asegurado que no ha dado el nivel en un tema de relevancia política, social, económica y trascendente para la vida de cientos de trabajadores. Francisco Cañizares, portavoz popular, se ha referido a la reunión que mantuvo ayer domingo Page con el comité de empresa de la central térmica.
Lamentar que después de esa reunión lo que el señor Page encargue decir es que la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha no puede dar dinero a Elcogas porque sería denunciada a la Unión Europea. Bueno, la Junta y el Gobierno de España. La Unión Europea no distingue entre Gobierno de España y Comunidades Autónomas. Para ella todos somos Estado español.
Por su parte, la portavoz del PSOE, Cristina Maestre, ha explicado sentir vergüenza de que los populares ahora se disfracen defendiendo a los trabajadores del Cogas, cuando siempre les dieron la espalda durante el gobierno de Cospedal. Maestre insiste en que el anterior gobierno no mostró interés en solucionar los problemas de la central térmica. La portavoz socialista subraya en que si el PP reclama una solución para el Cogas, para la fábrica de Puertollano, que empiecen a tomar iniciativas alternativas para hacer frente al mismo.
Lo que tienen que hacer es ir a sus representantes políticos en el Gobierno de España y en el Parlamento Nacional, al Partido Popular, y decirles y exigirles que ayuden y que contribuyan a la permanencia de esta planta. Y de momento no lo hemos visto. No conocemos ninguna iniciativa, ni regional, ni autonómica, ni municipal, ni nacional, de ningún tipo, por parte de dirigentes del Partido Popular de Castilla-La Mancha, para defender la permanencia del Cogas.
Remarca Cristina Maestre que hacen falta iniciativas de los populares para intentar solucionar esta delicada situación del Cogas, de la que por supuesto vamos a seguir atentos, y cualquier última hora te la contaremos en la sintonía de la cadena COPE en Castilla-La Mancha. La otra guerra de las últimas horas está centrada en el agua. El PP ha asegurado que siempre van a defender los intereses de Castilla-La Mancha en materia de trasvases, y han subrayado los populares que el partido que más ha trasvasado agua del Tajo al Segura ha sido el PSOE. José Melero.
Los populares defienden que la situación actual es mejor gracias a las medidas tomadas por Cospedal al ampliar a 400 hectómetros cúbicos esas reservas. El principal partido de la oposición ha criticado que el gobierno autonómico esté abriendo conflictos en lugar de solucionar los problemas. Cañizares de nuevo.
Aquí, en vez de solucionar problemas durante estos meses de verano, lo que se ha dejado es a gente que ha abierto problemas, que ha creado conflictos, que los ha revivido. Yo creo que lo que hace falta es trabajar para solucionarlos. La situación del trasvase Tajo Segura, la regulación del trasvase Tajo Segura, es hoy, gracias al Partido Popular, mucho más beneficiosa para Castilla-La Mancha de lo que lo era hace 4 años. Y eso es indiscutible.
Y el PSOE reitera que el PP desconoce el estado crítico de los recursos hídricos de Castilla-La Mancha. Maestre.
El profundo desconocimiento del Partido Popular de cómo están los recursos hídricos, el estado de nuestros recursos hídricos en la región, hace que en el fondo entendamos o podamos intuir por qué se empecinan en no defender los intereses hídricos de Castilla-La Mancha. No conocen los problemas de la región, ni siquiera se han ido allí a ver cómo están los embalses de cabecera. No se han dado un paseo por el río Tajo a su paso por Talavera.
Además, Maestre ha reiterado que está abierta la comunicación con el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, reunión que se va a producir entre socialistas castellano-manchegos y valencianos en los próximos días.
3 municipios de la provincia de Albacete han anunciado que reabrirán sus colegios rurales este curso escolar que comienza en menos de un mes. COPE Albacete, Antonio Sánchez.
El Centro Educativo de la Herrera, perteneciente al Colegio Rural Agrupado Los Llanos, reabrirá sus aulas el próximo curso escolar a 5 alumnos de primaria. La escolarización en la Herrera podría alcanzar a 9 alumnos, con la posible incorporación de 2 escolares de infantil, si finalmente así lo deciden los padres y lo confirman a la Delegación Provincial de Educación en Albacete. Pablo Escobar es el alcalde de La Herrera.
Las aldeas, por ejemplo, seguirán yendo a Balazote, habiendo un autobús, un minibús que llevará a los chiquillos a Balazote y que prefieren esta opción, seguir en Balazote. 5 niños de La Herrera manifiestan que ellos la escuela de La Herrera, con lo cual yo entiendo que se da prácticamente por hecho que se va a abrir. 2 niños de La Herrera prefieren seguir en Balazote, que es el pequeño escollo que tenemos aún que solucionar, y otros 2 que vienen de otra aldea, que venían a La Herrera y están adscritos a La Herrera, con lo cual estamos hablando que los alumnos van a ser entre 5 y 7.
Es el mismo caso de Los Giles en Yeste, que contará con 5 alumnos, o de Reolid, donde habrá 7 alumnos de educación infantil.
Gracias, Antonio. La ciudadraleña Carmen Lozano consiguió este domingo completar el reto de hacer en bicicleta el Camino de Santiago, pese a padecer sensibilidad química múltiple. COPE Ciudad Real, Víctor Borujo.
En declaraciones a la COPE ha comentado que la debilidad que proporciona esta intolerancia a numerosas sustancias ha convertido las 15 etapas del camino en un desafío personal, y que la mascarilla que se ve obligada a llevar ha sido la mejor embajadora de su propósito de divulgar esta enfermedad y reivindicar que se incluya en el catálogo de enfermedades desde la Organización Mundial de la Salud.
Y claro que ha sido la que ha chocado, como diciendo, ¿qué hace aquí esta mujer? ¿Cómo se atreve? ¿Qué es lo que tiene? Bueno, las preguntas, que el rechazo social, que también cuenta con ello. Es verdad que también me han tratado súper bien en cuanto que decía lo que tenía en los sitios donde me han acogido. La gente se mostraba interés a decir, anda, es verdad, pues es verdad que cada vez hay más gente, sé esto, es verdad que cada vez deberíamos de tener más cuidado con las cosas. O sea que la mascarilla, hay que decir que gracias a la mascarilla quizá la sensibilidad química múltiple se haga más notar.
Así todo, considera que la aventura puede que no haya sido en vano, pues también asegura que ayer mismo recibió un mensaje en el que se le aseguraba que este mismo mes de septiembre podría haber nuevas y buenas noticias al respecto.
Gracias, Víctor. Nos sumamos a esta fantástica noticia de la ciudad realeña Carmen Lozano. Llegamos a las 2:20. Seguimos, por supuesto, desde tu cadena COPE más cercana.
Buenas tardes, ¿cómo están? Reciban un saludo de José Melero. El presidente de Castilla-La Mancha, García Page, ha anunciado que las obras del nuevo hospital de Toledo se retomarán antes de que acabe el año, todo según las conversaciones que mantiene el mismo con la empresa adjudicataria de la obra. Avance que ha hecho en una entrevista concedida a la agencia EFE. El jefe del Ejecutivo señala que ha habido 4 años de parón incomprensible en estas obras por parte del gobierno de Cospedal. Desde el Partido Popular, por su parte, el diputado Francisco Cañizares recuerda en COPE que fue la gestión del PSOE quien obligó a su paralización.
Lo primero es que no se puede engañar a los toledanos. Quien paralizó el hospital de Toledo fue el PSOE, el que se había gastado el 70% del hospital de Toledo en el 30% de la obra. Esos fueron los problemas que el PP ha solucionado y gracias al PP se pueden iniciar las obras en el hospital de Toledo. Lo que nosotros nos deseamos es que se haga lo antes posible, se le dejó todo organizado y preparado y adjudicado para que se iniciesen las obras. El retraso que ya está habiendo pues no tiene justificación.
Cañizares va más allá de duda de que las obras estén en marcha antes de concluir este año 2015.
No sé, don Emiliano García Page no te puedes fiar nunca de lo que dice, porque suele hacer lo contrario de lo que anuncia. Nosotros vamos a estar vigilantes y vamos a pedir que se hagan las obras y que se continúen las obras, pero ya, o sea, que se inicien ya en este otoño tal y como estaba previsto por el gobierno de la presidenta Cospedal, igual que en el resto de hospitales, y lo veremos en los presupuestos, porque los presupuestos de la Junta de Comunidades tendrán que entrar en las Cortes antes del 30 de septiembre y veremos a ver qué dinero se dedica a cada hospital de Castilla-La Mancha donde existe el compromiso de hacerlo.
Bueno, lo que parece claro es que Page se ha marcado como reto que las obras de los principales hospitales de la región estén en marcha en la primera parte de esta legislatura. Noticia, por tanto, destacamos hasta ahora. Enseguida ampliamos más asuntos. Antes hacemos una pausa cuando quedan casi 8 minutos para que sean las 2:30 de la tarde.
Buenas tardes.
Ah, hola.
¿Esta es Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa.
En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en internet. www.protégeles.com.
COPE colabora en esta acción.
¿Te preocupa tu empleo?
En COPE buscamos a los mejores expertos para que te aconsejen.
¿Te preocupa tu salud?
En COPE te damos las claves para estar mejor.
¿Te preocupa tu economía?
En COPE te damos información práctica para organizarte.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación. Y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es.
COPE, estar informado.
Vamos con más asuntos. El PSOE regional insiste en que el gobierno de García Page hará todo lo posible para que los funcionarios despedidos por María Dolores Cospedal en su anterior ejecutivo vuelvan a sus puestos de trabajo. Sara Guzmán.
Su portavoz, Cristina Maestre, ha asegurado que la anterior presidenta llevó a cabo una persecución hacia muchos funcionarios públicos, despidiendo a 500 interinos, de los que 300 ya han sido recolocados.
Cospedal, nada más llegar al gobierno, se obcecó en una persecución contra todos los empleados públicos a los que consideraba o los tachaba de indolentes, gandules, que se dormían en las guardias, que no trabajaban. Lo recordarán ustedes, pero ante todo lo recuerdan los propios empleados públicos de la región que fueron víctimas de una persecución sin límites por parte del gobierno del Partido Popular y del gobierno de Cospedal.
Maestre ha reiterado que a pesar de las reivindicaciones y manifestaciones de los empleados y una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que dictaba su readmisión, el PP se negaba a llevar a cabo dicha acción. Page además indicó que los 200 interinos que faltan por reubicar lo harán antes del mes de octubre.
Por cierto, que Cristina Maestre ha insistido en que el programa de empleo juvenil elaborado por el anterior gobierno era ineficaz, ha asegurado que su partido insistió siempre en que dicho programa era un engaño, algo que ha confirmado, dice, la Comisión Europea.
Al final la realidad es tozuda y nos da la razón una vez más. Ese programa no fue nada más que un anuncio pueril, un anuncio que no ha podido materializarse en lo que debería haberse materializado, que es la generación de puestos de trabajo para los jóvenes, y al final la realidad ha sido paro juvenil por las nubes, emigración juvenil, aunque al Partido Popular le moleste muchísimo que hablemos de emigración juvenil.
Son las 2 y 24 minutos.
Paco González, es tiempo de juego.
Yo te lo voy a recordar, Rubén, pero la combinación Rubén Martín, ponme los cuchillos González, suena los cuchillos, gol, no se ha dado nunca.
No, sí, eso. Una vez con Cristiano que no me los pusiste, es verdad. Es
por,
verdad.
Eso, por eso, o sea, que los pidas, que los ponga y que entre gol, nunca.
Si
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Pero bueno, luego ya viene la primavera, ya huye el verano, ya otra vez. Y ya estamos de vacaciones, dentro de nada.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Buenos datos de ocupación hotelera durante la festividad de la Virgen del Sagrario en Toledo, que ha tenido lugar este fin de semana y que ha rozado el 85% de ocupación. La concejal de turismo en el consistorio, Rosana Rodríguez, ha mostrado su satisfacción por estos datos cosechados en los últimos días.
Deciros que la ocupación, estamos muy satisfechos con la ocupación hotelera de este año, del 2015, porque es de un 84,97% a lo largo de estos tres días. Del viernes, sábado y domingo, casi rondando el 85%, faltarían solamente tres centésimas para ello. Esto, estamos contentos porque la verdad es que se aproximan bastante a las del 2014.
Además, en un 40% de hoteles de la capital regional ha tenido una tasa de ocupación mayor que en el año anterior. Cambiamos de asunto. Muchas y diversas actividades son las que van a tener lugar durante la semana sefardí en Toledo, que va a tener lugar los días 4, 5 y 6 de septiembre. Este año el eslogan elegido es Tendiendo Puentes, Elena Hernández.
La concejal de turismo, Rosana Rodríguez, se ha referido a esta semana sefardí como primordial para la capital regional porque es una manera de vincularse con el pasado y con otras ciudades de España donde vivió la comunidad judía.
Esta fiesta es primordial para nosotros por muchas razones, pero yo de entre todas ellas destacaría especialmente dos. Una es que es una fórmula de tender la mano al pasado, porque hacemos conectar la realidad cultural del siglo XXI, el 2015, con el legado histórico que dejó la comunidad judía en nuestra ciudad y que es una de las esencias que nos hace ser hoy como somos.
Esta celebración sefardí coincide con el Festival de Poesía Boa Vives, el cual organizará recitales de poesía en lugares como la Sinagoga del Tránsito. Además, habrá proyecciones de películas y conciertos gastronómicos en la Escuela de Arte, donde se podrá degustar de un postre sefardí con música en directo. La concejala ha dado más detalles sobre las actividades que se organizarán durante estos días.
Tenemos visitas guiadas gratuitas por la judería, que comenzarán en Time Capsule, y donde podrán ver el visionado de ese vídeo que hay, esa proyección, y después pasarán por Santa María, las sinagogas, la Santa María la Blanca, el interior de Santa María la Blanca, el interior del Museo Sefardí y también por la Casa del Judío, así como por otros espacios dentro de la judería.
Justo después de la Semana Sefardí se celebrará el espectáculo de luz y sonido Luz Greco.
Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano juegan cada noche en COPE.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las
12. Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano en el partido de las 12.
Doña Dolores, cuéntenos un secreto. Cuando Rafael le llama para decir que va a su casa, le dice, abuela, prepárame para comer, ¿qué?
Tortilla de camarones.
Tortilla de camarones, toma ya.
¿Y tú? ¿Juegas?
Comenzamos las eliminatorias de la segunda parte del cuadro del superreto de Pedro.
COPE. Sí. Estar informado.
De las 12. ¡Ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí!
La Diputación de Guadalajara ha realizado un anticipo extraordinario de 4,3 millones de euros a 277 municipios de la provincia alcarreña, un incremento de liquidez para los ayuntamientos que se comenzaba a realizar el año pasado y que, según la diputada delegada de Economía y Hacienda, Ana Guarinos, resulta posible gracias a la buena gestión de técnicos y funcionarios de los servicios de recaudación, intervención y tesorería de la corporación. Guarinos ha destacado la buena salud económica de la institución provincial estos últimos años.
Somos la Diputación, según datos que obran en poder del Ministerio de Hacienda y Administración Públicas, que más deuda viva ha reducido de todas las de Castilla-La Mancha a lo largo de los últimos años. Y estamos realizando en la provincia de Guadalajara, creo que más inversiones de las que se pueden realizar en ninguna diputación provincial del resto de las provincias de Castilla-La Mancha.
Guari nos ha apuntado que la deuda de la diputación se ha reducido a 28 millones de euros de los 70 millones con los que se encontró el Gobierno Popular y el pago a proveedores se lleva a cabo dentro de un plazo de 22 días. Pues son noticias que te contamos aquí en COPE. Por nosotros de momento nada más. Es todo. Sigue la información nacional e internacional en Mediodía COPE. Muy buenas tardes.